Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ya de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Tenemos una hora intensa por delante. Ya hemos dicho que nuestro medium de oyentes me ha dicho que soy un cursillo, mentira. Pero bueno, hacemos como que nos lo creemos completamente. Vamos a visitar en breve Alcalá de Henares. Vamos a tener en este estudio a un buen amigo y compañero, además, que viene a presentar su nueva novela. Vendrá Belén Amonaciz para llevarnos de viaje al pasado, o mejor dicho, en esta ocasión, para recuperar del pasado algo que se ha traído en algún momento dado en la maleta, pero también para hacer una, no una petición, para recibir una petición, compañera.
A ver, vamos a ver, es que ya sabéis que cuando llegan estas fechas, que son un poquito navideñas, aunque todavía no sea la Navidad, aunque Eli del Valle considere que no es el momento,
no,
de que
no
se enciendan las luces y de que una servidora se ponga el gorro con los cuernos de reno, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos pidiendo a la gente que si quieren que les llegue nuestra felicitación navideña, nos envíen su dirección a nuestro WhatsApp. Hoy no está nuestro medio de oyentes, pero obviamente los días van a ir pasando y solamente tenemos hasta el día 9 de diciembre para mandar la dirección y que empiecen a salir esos crismas navideños.
Claro, es que si no, no llegan.
Correcto.
Ya nos ha pasado algún otro año que nos hemos retrasado un poquito.
Y llegan para Semana Santa.
Y aunque no es Navidad, sí hacemos esta petición para que luego vosotros, cuando sí sea Navidad, podáis tener nuestra felicitación navideña. Esa que Belén Amonaciz escribe a mano una por una.
Correcto, llevo
aquí
años.
Aquí no hay ni máquina, ni inteligencia artificial, ni ordenador.
No.
A manita que se hace ella todos los crismas, que hay veces que son varios cientos.
Habitualmente,
de
una más
cosa tremenda.
De 10, 15 al día no soy capaz de escribir porque me duele la muñeca, todo hay que decirlo, ¿vale?
Pero bueno, ahí estamos. Y luego los demás firmamos todos.
Sí.
Lo ha diseñado este año como el año pasado.
Carlos Honorato.
Ha diseñado la postal navideña Carlos Honorato, así que es muy del equipo todo.
Es muy
¿no?
elegante, este año es como muy elegante.
Sí.
Nuestro crisma, con ese sobre, con ese muérdago, con esas piñas. Me parece precioso y elegante, de verdad, que esta vez me ha gustado por elegante, porque
pues me alegro.
Buenos Días Madrid somos elegantes ante todo.
Me alegro mucho que te haya gustado porque te vas a inflar a verlos. Si queréis que Belén escriba vuestra postal navideña y los demás la firmemos y os lo enviemos, ¿qué tienen que hacer?
Pues mira, enviarnos un WhatsApp al 628-091-117, el siempre, el habitual, 628-091-117. Ya sabéis que soy muy pedigüeña, lo quiero todo clarito, nombre, apellidos, dirección, código postal, y si es Madrid o cualquier otra localidad de nuestra comunidad o incluso más allá.
Hombre.
Que alguno vamos a enviar este año a Toledo, por ejemplo, que ya he visto yo las direcciones, ¿vale?
Sí, sí.
Mira, Katia nos ha escrito. Katia nos pide precisamente una felicitación navideña, nos da su dirección y resulta que dice, trabajo como cartera.
Ah,
os escucho en una mini radio de bolsillo. Dice que habíamos comentado que con el código postal no llegan. Y dice, sí llegan, si el resto de los datos están bien, pero van a tardar más en llegar. Por eso soy la pesada del código postal, el código postal, porque queremos que os lleguen para Navidad.
Claro.
Y si no, pues la cosa pierde la gracia. Y nos dice, Katia, que espera repartir muchas postales de Navidad de las vuestras.
Un besazo, Katia.
Beso, claro.
Bueno, pues
que
ya
sí.
Sabéis, si queréis la postal navideña de este programa, que nosotros nos lo enguisamos, nos lo comemos todo junto.
Sí.
Nombre, dirección completa, bueno, apellido, por supuesto,
sí,
nombre,
claro.
Apellido, dirección completa con su código postal correspondiente y la población que sea, aunque llegue solo con el código postal. al 628-091-117, que es nuestro WhatsApp feo de toda la vida de Dios.
Pero mira, lo adoptamos en su día, ya nos gusta y por favor que nadie nos lo cambie. 628-091-117, esos son los datos básicos entre vosotros, ¿vale? Y una misma, hoy que no está Sergio Martín Romo, que no lo dice por aquello de facilitarme un poquito el trabajo. Cuando algunos de vosotros añadís cositas, él me las pasa. Y luego siempre hay un guiño especial en esos crismas navideños para personalizarlos un poquito más. Si hay un pequeñajo en casa, si hay una persona mayor, si se lo queréis enviar a alguien que no sois vosotros, esas cosas, pues a ver, os lo digo, también las hago. 628-091-117.
Una santa, esta mujer. No te vayas muy lejos, me voy a Alcalá de Henares, pero luego quiero ver qué has traído de alguno de tus viajes al pasado.
Algo que nos va a hacer bailar.
Venga, estupendo.
Con un mantón de Manila.
Qué bonito. Pues nada, nada, de aquí a un ratito te vuelves. Gracias,
hasta
Belén.
Ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, desde hoy, día 2 de diciembre, queda instaurado el Día de la Costrada. ¿Qué es la costrada? Bueno, pues un postre que es patrimonio gastronómico de Alcalá de Henares. Vamos a saber en qué consiste exactamente este postre que de hoy tiene su día propio. Un día que además va a entrar dentro de las celebraciones de la declaración de Alcalá de Henares como ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1998. Tenemos ya con nosotros a José Valdearcos, que es presidente de la Asociación de Restaurantes de Alcalá de Henares. José, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Estaba escuchándolos y digo, madre mía, qué bien lo has explicado, de verdad. Buenos días a ti y a todos tus oyentes, que son muchos.
Bueno, para el que todavía no haya pasado por Alcalá de Henares y no haya probado la costrada, ¿en qué consiste este dulce?
Bueno, es un dulce tradicional de esta ciudad y consiste en una milhoja con crema pastelera, merengue y almendra tostada. La verdad es que delicia.
Hombre, ¿y quién lo creó? ¿Desde cuándo funciona este postre por vuestra tierra?
Sí, pues hay varias historias, pero según el cronista de nuestra ciudad, pues fue Azaña, bueno, un familiar de Azaña, que se marcharon a Zaragoza a un evento especial, a una boda. Y al regresar, pues a esta señora le gustó tanto el postre que lo replicó en una pastelería de aquí de Alcalá de Henares. Y desde entonces, desde el siglo XIX, pues se ha convertido en un postre tradicional muy nuestro. Bueno, es verdad que Alcalá de Henares ya tiene mucha repostería porque, imagínate, con la de conventos que tenemos, las monjas pues siempre han sido fieles a esas tradiciones reposteras, pero este postre es digno de mesas de palacios, incluso del Palacio Real de España, o sea que lo hemos llevado en alguna ocasión y la verdad es que es sorprendente. Pues esa es la historia muy simplificada, pero que luego lo podéis leer mejor en nuestra página web de Alcalá Gastronómica Fomentur.
Fíjate, nos dices, José, bueno, hemos llevado el postre a eventos importantísimos, porque es verdad que aunque aparentemente dices, bueno, mil hojas con crema pastelera, merengue y almendra, eso puede parecer fácil, pero requiere su puntito, ¿no?, y su maestría.
Hombre, por favor, es importantísimo. De hecho, hay muchas personas especializadas en hacerlo y es cierto que el secreto está en cómo haces el hojaldre, que sea de calidad, y esa crema pastelera, igual que el merengue, ese puntito que no sea demasiado dulce. Yo, sinceramente, invito a todas las personas que vengan a Alcalá de Henares a degustarla, porque es tan tradicional que lo vas a poder encontrar en cualquier pastelería de nuestra ciudad e incluso en todos los restaurantes, por lo menos en los que formamos Alcalá Gastronómica Fomentur. Y nosotros llevamos vendiéndolo mucho tiempo y de verdad es una manera de quedar bien con el comensal que te lo solicita. Es un postre a la altura de nuestra ciudad y, desde luego, a partir de hoy, un postre patrimonio gastronómico de Alcalá de Henares.
Bueno, hay concurso, ya tenéis concurso también de la costrada patrimonio gastronómico de Alcalá, con tres categorías diferentes.
Sí, vamos a hacer el primer concurso y en este concurso lo que entran son los reposteros, panaderos, cafeterías y también los restaurantes que se han animado. Y además, en esta primera edición estamos muy contentos porque la verdad es que hay un nutrido grupo de personas que conocen este producto y, por lo tanto, el jurado que venga va a disfrutar de probar estas costradas y valorarlas y, además, dar tres primeros premios, el primer premio a la más tradicional, un primer premio a la más vanguardista y un primer premio también a la mejor presentada. O sea que no nos vamos a dejar fuera del tinte a nadie. La vamos a hacer esta tarde. Está previsto empezar sobre las 6:15, 6:30, pero es que antes, sobre las 6:45 aproximadamente, lo que vamos a hacer es difundir la declaración de la costrada como patrimonio gastronómico. Y además vamos a dar a probar una costalada gigante en la calle San Juan para los primeros que se acerquen, porque evidentemente habrán como unas 150 raciones que los primeros que lleguen pues la podrán degustar. Y luego ya más tarde pues empezamos con este concurso, que estamos deseosos de saber quién va a ser en esta primera edición el ganador de cada categoría.
Oye, ¿quién forma parte del jurado? Porque yo, estas cosas, a mí nunca me llaman para estas cosas, para ser ¿verdad? Jurado de degustación, en este caso de la costrada, que eso debe ser un lujazo.
Lo tenemos muy claro, y dentro del jurado, desde luego, a una persona que ha estudiado mucho sobre este postre, que es el propio cronista de la ciudad de Alcalá de Henares. Luego vamos a tener también a Miguel Ángel, que es el director de la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares, que es una escuela que de verdad nos está dando mucha satisfacción en nuestra ciudad, porque está formando a personas que, gracias a su talento, están abriendo restaurantes en esta ciudad, y eso crea que haya una movida gastroalcalaína muy, muy especial. Y luego tenemos también dos personas que están en el mundo de la gastronomía, como es María Zarzalejos, que es una periodista acreditada en el mundo de la gastronomía, que ha hecho incluso libros del gastronómicos del Quijote, además traducidos en el japonés, y que bueno, es una persona que conoce muy bien el producto. Y también nos va a acompañar Rosa Román. Rosa Román tiene un periódico digital que es La Mesa Habla, pero además es la presidenta de la Chains de Rotisserie de España, o sea que es una persona muy vinculada también con el mundo de la gastronomía, y se van a acercar esta tarde para acompañarnos. Y bueno, hace un ratito estaba hablando con ellas, es que están súper emocionadas porque las dos conocen el postre, las dos les encanta ese postre, y imagínate, el director de la Escuela de Hostelería de aquí, una persona tan relevante y tan importante, que también va a estar con nosotros junto con el cronista. O sea que estamos con un jurado de lujo, unos participantes que ya lo adelanto, que van a tener un trabajo difícil, porque es verdad que son personas con mucha experiencia, con mucha dedicación y que conocen el postre en profundidad. Por lo tanto, mucho talento reunido esta tarde en Alcalá de Henares para homenajear a este postre que para nosotros es tan importante y que queríamos, en cierto modo, pues darle ese protagonismo, ¿verdad? Porque es verdad que Alcalá de Henares se la reconoce por su patrimonio, por su historia, por sus costumbres, pero a un pueblo también se le reconoce por su gastronomía, y lógicamente queremos que la de Alcalá de Henares es muy importante. Y lo bueno de todo es que, sobre todo para los alcalainos, pero para la mayoría de los madrileños, estamos tan cerca del corazón de Madrid que nada, que es que dependiendo del tráfico, ¿verdad? Pero que estamos a 20, a 30 kilómetros de la Puerta del Sol, por ejemplo. Y nada, es una ciudad que vale la pena visitar, aparte de su gastronomía, su repostería, su patrimonio, historia, lo que hemos contado antes. Cada día está más bella la ciudad, es verdad.
Bueno, hay muchas razones para visitar Alcalá de Henares, pero ahora ya tenemos una más, que es este postre que ya tiene su día, ¿eh? El día de la costrada, 2 de diciembre. Esto ya va a ser para siempre, pero no hay que esperar, ¿eh?, que sea 2 de diciembre para probarlo, cada vez que pasemos por Alcalá de Henares, o vayamos solamente a eso, a probar la costrada, pidámosla, pastelería, restaurante, en fin, en cualquier sitio donde se pueda degustar un dulce, ahí lo vamos a encontrar, un postre muy especial que, en fin, ya forma parte de lo que es el patrimonio, no solamente gastronómico, cultural, porque la gastronomía es cultura, al final.
Pues así es.
Que José Valdearcos, presidente de la Asociación de Restaurantes de la Ciudad de Alcalá de Henares, enhorabuena y a disfrutarlo a tope, que vosotros sí, lo hacéis y está y lo repartís y lo vendéis, pero también lo coméis. Así que pasarlo divinamente. Muchísimas gracias.
Os esperamos de verdad y sería un placer poder compartir uno de estos postres contigo y con el resto de tu equipo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Nunca reveles las contraseñas de tus dispositivos a nadie, ni siquiera a amigos o familiares. Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por personas de confianza para obtener esta información. No compartas tus contraseñas.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, nuestros oyentes ya saben que llevamos unas cuantas temporadas viajando al pasado con Belén Amonaciz cada semana. Pero hay días, por lo menos esta temporada, en las que lo que hace es más que llevarnos al pasado, nos trae el pasado al presente. ¿Por qué? Porque cada vez que nos vamos por ahí y nos metemos en la máquina del tiempo, cuando volvemos, Belén ha echado mano de algo del pasado y se lo ha traído. Le llamamos el souvenir de Buenos Días Pasado y de vez en cuando pues desempolva alguno, como ha hecho hoy Belén.
Claro que sí, hoy toca abrir el baúl de los recuerdos.
Venga. ¿Y qué hay?
Un baúl en el que vamos a encontrar, bueno, pues mira, en esta ocasión, ¿qué es lo que he encontrado yo? Bueno, pues no he sido yo.
¿Ah, no?
No, me acabo de dar cuenta que no he sido yo.
¿Por qué? ¿Pero y quién ha sido? ¿Quién ha traído esto del
la
pasado?
La señá Belén.
¡Hombre!
Fue la que encontró unos rollos de pianola el día en el que viajamos a la verbena de la Paloma, que a mí me dejaron en tierra, a usted también.
Es verdad.
Señá Eli, la dejé en tierra. La Belén Almonacid y la señá Eli no me valían pana y las dejé en tierra. Pero yo me llevé a todo el equipo del Buenos Días Madrid.
Señora
a seguir
Belén.
A la Casta, a seguir a la Susana, a seguir al Julián. Y a ver, me dio pena la Belén Almonacid. Y le dije, pues le voy a llevar un recuerdito. Y el recuerdito en que se transformó, pues en dos rollos de pianola.
Pues que me dice usted que se ha traído del pasado dos rollos de pianola.
Efectivamente, vuelve la señá Belén, no, la Belén Almonacid, porque me fastidió mogollón. Nunca jamás en la vida me habían dejado fuera de la unidad móvil temporal.
Colgada,
que es mía.
Hombre, sí.
Nunca
sí,
me habían dejado tirada.
Bueno, es que la señá Belén es muy suya.
De armas, o sea, tomar. Hombre. Pero en fin, que me trajo unos recuerdos muy bonitos que ya sabes que yo voy recopilando, pero que nunca, nunca, nunca al final me los quedo para siempre. ¿Qué es lo que hago? Buscarles un buen hogar. Y la verdad es que es precioso. Mira, rollos de pianola. Lo de rollo es porque es un rollo de verdad. O sea, voy a abrir este primero, este primero, este primero, este primero. Y mira qué cosa más preciosa de carátula. Tenemos aquí al Don Hilarión vestido como Dios manda, con su sombrero de copa. Y a dos muchachas, que imagino son la Castela Susana.
Con sus mantones.
Con sus mantones.
Con su de todo. Es verdad.
¿Años exactamente de este rollo de pianola? Pues la verdad es que tengo alguna pequeña duda. Es para solucionar todas esas dudas, yo me he ido a un lugar en el que entienden, y mucho de esto, entre otras cosas, porque es que yo no tengo ni siquiera pianola.
Ya, ¿vale? No, yo
para
tampoco.
Para poder escucharlos.
No.
Así que me han prestado sus pianolas en la Biblioteca Nacional, en concreto en la Sala Barbieri de esa Biblioteca Nacional, que es la sala en la que encontramos, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los contenidos musicales y audiovisuales. Y en ella me he encontrado a María Jesús López Lorenzo. María Jesús, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, María Jesús.
Buenos
y
días.
Gracias a ella hemos podido poner música precisamente a este primer rollo de pianola que tiene esta carátula tan bonita.
Oye, pues nada, estupendamente bien.
El preludio, en concreto, que es, bueno, pues quizás uno de los momentos más bonitos. Yo no sé, María Jesús, si pudiéramos intentar explicar a los que están ahí al otro lado, sobre todo a los jovenzuelos, ¿qué era esto de la pianola?
Bueno, pues la pianola fue un invento de finales del siglo XIX, donde se empezó a registrar la música, pero de forma codificada. Como estáis viendo allí, pues la música está en unas perforaciones que se hacían en el rollo de papel. Y bueno, pues esto que estáis escuchando es una digitalización que pudimos hacer con la Universidad Autónoma de Barcelona en un convenio. Y lo que se hizo fue transcribir al sistema binario esas perforaciones, esas codificaciones, e implementar un software musical, un MIDI musical. Y eso es lo que estáis escuchando ahora mismo. La verdad que este, los rollos de piano tienen una belleza increíble. Y la biblioteca tiene una colección muy importante de casi 7.100 rollos en este momento.
Unos 7.100 rollos que podrían ser dentro de poco. 7.102, si me convences, y yo te cedo, te los dejo para que los cuides como si fueran hijos tuyos, estos dos rollos de pianola con los que me he hecho. Este era uno de ellos. Tendríamos que estar, yo creo que debe ser como de 1920 aproximadamente, ¿no? Una cosa así tendría que ser.
Sí, puede ser, sí. Sí, o sea, el rollo de pianola convive con el cilindro y con el disco de surco ancho, el llamado disco de 78, disco de pizarra, y pues aparecen a finales del siglo XIX, como os decía, 1890 más o menos, hasta 1930, es decir, la época del foxtrot, one step, de todo nuestro género de zarzuela. Es lo que está registrado en ese tipo de rollos de pianola.
Pues mira, voy a hacer una cosa. Voy a abrir este otro que tengo también en mi poder. Este lo voy a abrir para saber un poquito cómo se puede utilizar. Y en este, según yo leo, encontramos, bueno, pues la canción de Julián y los cuplets de Don Hilarión. Vamos a ver cómo sonaría. Bueno, pues este es el segundo de los rollos de pianola que se trajo la seña Belén. En este me gusta una cosa importante, María Jesús, y es que he encontrado instrucciones. Instrucciones en francés, en inglés y en español, porque estos rollos que pertenecen a, bueno, pues la marca registrada Victoria, resulta que tenían una arandela ajustable automática, Eli, ¿vale? Que eran lo más de la época. Decía, para corregir el ajuste basta con girar la arandela móvil hasta que toque ligeramente el canto del papel. Si queda demasiado apretada, hágase girar en sentido contrario. Nuestro sistema de ajuste es el más perfecto por su fijeza absoluta, sin que las presiones laterales puedan alterarlo. Esto era fundamental para que empezara a sonar bien ese sonido y las marcas que iban en ese papel, como nos estaba contando María Jesús, sonaran de la manera correcta, aunque es verdad que permitían ciertas licencias a aquellos que las introducían en las pianolas y que eran músicos, para que pudieran, bueno, pues variar un poco el ritmo, por ejemplo, el tempo.
El tempo, efectivamente. Nosotros tenemos tres pianolas y, como tú bien dices, el rollo se queda enganchado, ajustado en la pianola con una arandela que lo fija al aparato reproductor, y luego se van desenrollando, y el pianolista lo que hacía era, a través de pedales, insuflar un aire toque lo que abría cada una de las teclas de la pianola, ¿no? Para que tocara cada uno de los martillos. En principio eran de 65, de 90 y luego ya fueron de 88, de 88 teclas, como son las teclas del piano.
Y precisamente por eso no es tan automático como nos pudiéramos imaginar en un primer momento. María Jesús López Lorenzo, responsable de la Sala Barbieri de la Biblioteca Nacional. ¿Sabes que yo esto...? Bueno, no fui yo, fue la señora Belén, cierto es, pero en el fondo somos casi la misma persona. Nos lo traemos al presente, pero luego le buscamos un buen hogar. Me tienes que convencer de que la Sala Barbieri de la Biblioteca Nacional es la mejor y que va a estar, por ejemplo, muy bien acompañada. Por ejemplo, de, no sé si lo tenéis o no, una partitura manuscrita de Bretón del siglo XIX.
Por supuesto, la tenemos. Tenemos de Tomás Bretón, que se hizo una exposición magnífica, comisariada por Víctor Sánchez, catedrático de la Universidad de Complutense de Madrid, y tenemos todos los soportes sonoros y también en papel de la obra de La Verbena de la Paloma. Como tú has dicho, tenemos la partitura manuscrita, la partitura impresa por el ITMU, tenemos el cilindro de cera, el disco de surco ancho, disco de pizarra, el rollo de pianola, los discos perforados también, y por supuesto también todo lo que son grabaciones magnéticas en cinta de casete, cartucho de La Verbena de la Paloma, y ya el disco de vinilo, el CD y por supuesto también ya el DVD, Blu-ray, todos los soportes en los que se grabó y se registró La Verbena de la Paloma, con lo cual mejor sitio no vas a encontrar. Oye, además he de decirte una cosa que sí, te voy a convencer, porque aquí los donantes cuando donan algo se les desgrava fiscalmente, es decir, tú donas un documento a la Biblioteca Nacional y como va a formar parte del patrimonio documental y bibliográfico español, nosotros hacemos una valoración económica del documento y luego eso se lleva al ministerio y se desgraban fiscalmente para el año siguiente, con lo cual es un incentivo también importante.
Anda, mira, esto yo lo desconocía.
Ah, mira qué bien.
Nunca me habían intentado convencer por la parte económica, también te digo, ¿eh? Te he visto ahí. Te he visto ahí que está muy bien la cosa. Oye, ¿cualquier persona se puede acercar a la Biblioteca Nacional y decir, tengo este libro, tengo este disco de pizarra, tengo este manuscrito y convenceros de que es lo mejor?
Eso es, sí, cualquier persona puede venir y lo puede, entre comillas, vender. Ahora mismo el presupuesto es muy muy corto, muy reducido, entonces siempre motivamos a que lo donen, ¿no? Porque por esta situación que nos encontramos presupuestaria actualmente, y entonces también ese incentivo de donar, de que tu objeto que has heredado en muchos casos, o que has comprado como coleccionista, lo dones a la Biblioteca Nacional y que te exima de ese, bueno, pues de ese pago luego a tu contribución, pues la verdad es que es un incentivo importante, además que va a formar parte de nuestras colecciones. Me decías tú, ¿cómo lo vamos a conservar? Lo vamos a conservar en los depósitos a una temperatura, a una humedad adecuada, y se va a conservar para las generaciones futuras, que ese es el sentido que tiene la Biblioteca Nacional, fundamentalmente una biblioteca y un patrimonio de conservación para las generaciones futuras.
Sí, porque además hay algo muy bonito que se está haciendo desde la Biblioteca Nacional desde hace ya muchos años, que es el tema de la digitalización, ¿no? Lo decías, todos estos rollos que tenéis ya, casi 1.700, se han ido digitalizando poco a poco. Para digitalizarlos, obviamente, ha habido que primero que restaurarlos para que después pudieran sonar en esas pianolas que tenéis, como los rollos de pianola, los discos de pizarra. ¿Cuántas horas se han podido invertir en toda esa digitalización que estáis haciendo?
Muchísimas horas. Date cuenta que tenemos 7.100 rollos de pianola, pero tenemos casi 35.000 discos de pizarra. Es decir, la colección en total de grabaciones sonoras asciende a 630.000 documentos. Es decir, después de Radio Nacional de España, es el archivo sonoro más importante español, vaya, de lengua española, de cantantes, intérpretes, compositores, letristas españoles. Con lo cual, la digitalización es fundamental, porque además, durante el periodo de pandemia, nos dimos cuenta de lo importante que es que la gente pueda acceder a los documentos de forma digital, desde sus casas, ¿no? Y se han digitalizado muchos también siempre con algún partner, o bien con Telefónica, con Red.es, y los últimos han sido con los fondos sociales de la Unión Europea, los fondos PER de Resiliencia, y se ha digitalizado una buena parte de la colección de discos de pizarra de la que tú hablabas.
Los discos de pizarra suenan un poquito peor, tuve que decirlo. Claro, soportado es que, un poco peor el paso del tiempo.
Hombre,
Es que date cuenta que el disco de pizarra, el paso de la aguja por el surco, claro. Ese ruido de fritura, que también es característico de la escucha en aquel momento. Es decir, hay muchos investigadores que quieren escucharlo de esa forma, porque también se puede limpiar ese audio, pero también que quede ese ruido de fritura, como digo, sí. También es genuino y es importante que saber cómo se escuchaba en el momento que se registró.
Mira, es que no he estado yo nunca. Mira que hemos viajado en nuestra unidad móvil temporal, pero no he viajado nunca a un lugar en el que se estuviera escuchando precisamente de fondo un sonido de disco de pizarra. Me lo voy a apuntar.
Por favor, estáis aquí invitados completamente todo el equipo.
Claro que sí, lo mismo encontramos por ahí alguna opción. ¿Quién le iba a decir? A Tomás Bretón,
desde
que
luego.
Le llegó de repente la partitura, la partitura no, la partitura la hizo él, le llegó de repente el texto de esta zarzuela que la compuso en 19 días,
fíjate,
que iba a tener el éxito que finalmente tuvo y que no hay, yo creo que persona en el mundo que no conozca. La verbena de la paloma, si no son los cuplés de Don Hilarión, es Donde vas con Mantón de Manila, cualquiera de los temazos que hay, porque es que no se puede uno quedar solo con uno.
Desde luego que no.
Desde luego que no. Algo más que La verbena de la paloma hizo Tomás Bretón, mucho más.
Eso es cierto. Es aquellos de los que se han quedado un poco detrás de la obra y precisamente de eso trataba esa exposición de la que hablabas y que se realizó en la Biblioteca Nacional.
Eso es.
María Jesús López Lorenzo, pues yo creo que te lo voy a dar. Te voy a dar estos rollos de pianola.
Pues muy agradecida, porque no me lo das a mí, se lo das al Patrimonio Documental Español. Ahí es nada.
Correcto. Pero se lo doy a Patrimonio Nacional porque tú me has convencido. Eso hay que dejarlo bien claro. Si no, a lo mejor buscaba yo una pianola para traérmela a la unidad móvil temporal el próximo día. Aunque eso pesa mucho. No creo que.
Pesa. Entonces, para meterlas en la biblioteca, las dos que nos han donado, además recientemente, que aquí también públicamente doy las gracias a todos los donantes que toman conciencia de la importancia de la conservación y preservación de este tipo de documentos sonoros, que no dejan de ser, bueno, pues una fuente de investigación para musicólogos, etnomusicólogos, bueno, antropólogos, historiadores, y que gracias a su alarde de generosidad se donan, ¿no?
María Jesús López Lorenzo, responsable de la Sala Barbieri de la Biblioteca Nacional, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho contigo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Belén,
adiós.
Que le hay que darle las gracias a la señora Belén. Nos guste o no. Es verdad que no nos llevó, pero nos ha traído estos rollos de pianola que gracias a ella...
Eso es cierto.
Ahora están ya en la Biblioteca Nacional.
Si en el fondo tiene su corazoncito.
No, hombre.
Lo que pasa es que es un poco bruta.
No, yo creo. Es que ella es muy suya.
Pero luego pues le dimos pena y nos trajo, mira, dos, uno para ti y otro para mí. Si es que pensó en todo. La señá Belén, pero qué sé yo. Habría que preguntarle un día a la señá Belén cómo celebra ella las Navidades.
Venga. Pues a ver si le convences que tú...
¿Sí?
En fin, tú tienes mano con ella. A mí no me hace ni caso. Va por libre.
¿Cómo dice que tú no la invitas con tiempo a las cosas?
Por favor.
Tú preguntas,
señora,
yo te digo.
Yo llevo años intentando convencerla para que haga una sección. No quiere. No le da la gana a esta señora.
Porque
como
no...
suya, luego se queja. Eso sí, es
una
muy típico de
digo,
ella.
Una cosa te voy a decir. A lo mejor si le regalas un mantón de Manila, de esos buenos, de esos bonitos,
sí,
de la China.
Sí.
Pues a lo mejor.
Yo tengo uno, no sé si es de la China o no.
De la Conchinchina.
O del chino, pero yo te lo traigo.
No lo sé, lo digo porque estamos en momento navideño, momento de regalos, un amigo invisible a lo mejor casualmente
para
te puede tocar a ti.
El chino de la China, pero bien, yo te lo traigo, se lo das y a ver si, en fin, con eso la convencemos. Gracias.
La noche vieja. La señá Belén tiene que ser tremenda.
Que se venga.
¿El día de Nochevieja?
Sí, venga.
¿Por la
venga,
mañana?
Convéncele. Sí.
¿Por la noche no va a venir?
No, pero el día 31 por la mañana vamos
¿por
a
la mañana
allí.
Viene?
Sí. Que se venga.
Lo voy a probar.
Perfecto. Gracias,
Hasta
Belén.
Luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hoy
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En el Partido de la Una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Pues sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos.
¡Vamos!
De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El Partido de la Una con José María del Toro en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.
Bueno, pues prometí antes que vamos a tener durante toda la mañana invitados muy interesantes. Y ya tenemos a uno sentado aquí en este estudio, Carlos Honorato. No eres tú.
No, yo no.
No, tenemos a un señor por aquí que responde al nombre de Rodrigo de Pablo. Rodrigo, ¿qué tal, compañero?
Hola, Eli. Carlos también es muy interesante, ¿eh?
Bueno, sí, pero
sí,
a ratos.
Sí, pero lo mío.
A ratos solamente. Rodrigo, que vienes con tu nuevo libro bajo el brazo. Fíjate que nuestros oyentes están súper familiarizados contigo, pero seguramente muchos te relacionan solo con el mundo del deporte. Y tú eres un escritor estupendo que escribes fenomenalmente bien. ¿Y qué es tu segunda novela? Esta que tienes otro tipo de libro. Esta es la segunda novela, que en realidad es la primera. Me estabas intentando aclarar un poco este lío que
tengo.
Tengo
la mala costumbre,
¿no?,
de no elegir nunca el camino más sencillo. Yeah. Entonces es la primera novela, que fue un manuscrito que yo autoedité en lo más oscuro de la pandemia y que por lo tanto vivió casi en la más absoluta clandestinidad, sin presentación, sin promoción. Y a raíz de la publicación de la segunda novela, De la orilla de los vivos, pues hubo editoriales que se interesaron por ella, que estaba ya comprometida por La orilla de los vivos. Pero como yo tenía los derechos de esta primera novela, de este primer manuscrito, pues he tenido la gran fortuna de poder dar con Funambulista, que es una editorial maravillosa y que, como dice en cada frase que aparece en su contracubierta, una frase de Kailua, que confía en el vértigo, que no se resiste a él, pues no le importó lanzarse conmigo a esta aventura que ha sido publicar Mañana veremos el mar, que es efectivamente el primer manuscrito. Es ahora la segunda novela después de la publicación de La orilla de los vivos.
Oye, no me extraña que te guste la editorial, porque la edición es preciosa, el papel. A mí, yo soy muy tocona de libros, yo sigo leyendo en papel, porque A mí el resto...
A mí me pasa
ni
igual.
El audiolibro me convence, porque para eso me escucho un serial, y ni leer con tablets ni en ordenadores. A mí me sigue gustando el libro, pasar las hojas o leerlo y toquetearlo.
Incluso fíjate que
han hecho una edición preciosa.
Es preciosa, la foto tiene también su historia, sí. Y luego la estética es la rugosidad, la porosidad del papel también. Incluso Funambulista, en este caso no, porque es una novela, digamos que bastante extensa, creo que son más de 100.000 palabras, pero le gusta publicar libros cuadrados para que se pueda leer con una sola mano.
Ah, fenomenal.
Lo cual es muy útil y está muy bien.
Sobre todo para los que nos gusta leer en la cama. Bueno, tenemos, mañana veremos el mar, tenemos a un protagonista, a Roque, el hijo del carbonero y de la Aurora, y es una historia que tú sitúas, y empieza además así, justo después del final de la Guerra Civil Española. ¿Por qué, Rodrigo, has recurrido a esa época concreta de nuestra historia cuando tú eres muy joven y la has vivido y te pilla relativamente lejos?
Bueno, digamos que por dos motivos. El primero, porque hay una historia real que sirve de esqueje para la ficción, que es la novela. Yo conozco a una persona en un viaje por el sur de Francia, en Carcassonne, que me empieza a hablar de su vida, aguardiente mediante, y esa historia arranca en la posguerra civil española. Gran parte del testimonio de ese hombre a mí me sirvió después para tirar de algunos esquejes, para investigar a partir de algunas de las aristas de su historia e ir entusiasmándome con otros aspectos que yo desconocía de la historia del siglo XX, que me parecieron apasionantes, y consideré que si a mí me parecían apasionantes y si a mí me entusiasmaban, bien podría entusiasmar o apasionar a quien me leyera, ¿no? Y arranca en la posguerra. En primer lugar por eso, y en segundo lugar porque es una época muy convulsa, que digamos que puede hacer como espejo de lo mejor y de lo peor de la condición humana. Y eso es muy novelesco, eso es muy, muy de ficción, y creo que era un punto de entrada perfecto para ir después haciendo que la historia se ramificara por otros momentos.
Nos queda claro, basado en hechos reales, pero novela.
Hombre, novelado, claro, vale. Que sí, además, muy bien escrita, repito.
La foto, ¿la foto es antigua o la foto es...? La foto de la portada.
La foto es antigua y la foto es real. El personaje que aparece a la derecha es Engavi, que es la persona que yo me encontré en el sur de Francia. La verdad es que es una historia preciosa, casi de realismo mágico. Yo después de ese primer encuentro, sin saber muy bien por qué, como ocurren algunas de las grandes y mejores cosas de la vida, me senté a escribir. Sin la pretensión de que aquello fuera una novela, pero de repente me fui dando cuenta de que aquello sí que podía acabar siendo una novela. Me sentí en la obligación de regresar a Carcassonne para hablar con Gaby y decir, oiga usted, que a partir de aquella noche, a partir de aquella conversación, yo estoy escribiendo una novela de ficción. Como no tenía forma de contactar con él, agarré el coche y me planté en Carcassonne y me fui a la taberna donde lo había conocido dos años antes.
¿Y estaba?
Apareció después. A los 10 minutos apareció. Él ni me reconoció. Me miró. Él era un tipo osco, era un tipo duro, era un tipo complicado. Y me dijo, ¿qué quieres de mí? Tal. Le puse en situación y me encantó que aquella conversación que mantuvimos la segunda noche fue por unos derroteros totalmente distintos a los de la primera. Es más, a veces no coincidía su testimonio de la segunda vez con el de la primera. Con lo cual yo dije, perfecto, esto es más ficción incluso de lo que pensaba. Hasta lo que me parecía real puede acabar siendo ficción. Al día siguiente quedamos para desayunar, el desayuno se convirtió en comida, en sobremesa, se nos hizo de noche, y él, que era un tío muy duro, se emocionó y me pidió que le prometiera que yo regresaría con la novela terminada. Dejé mi contacto en la taberna, a Susi, que era una brasilera que la regentaba. A los meses me escribió diciendo que Gaby había fallecido.
Vaya.
Y por lo tanto yo no pude cumplir esa promesa, pero sí que en aquel segundo encuentro él me hizo entrega de algunas fotografías suyas, y esa fotografía forma parte de su álbum de fotos de cuando él estaba en Argelia, en la Legión Extranjera, y me pareció que era una foto perfecta, ¿no? Porque tenía otras que remitían más a lo bélico, a la guerra, y no es una novela sobre la guerra, es una novela sobre otras cosas. Puede haber guerras, puede haber violencia, pero es más ruido de fondo. Al final, yo creo que es una novela que se adentra más en todo caso en el conflicto interno, en la guerra interna que uno pueda tener en su vida, pues por alcanzar el amor, por alcanzar un sentido de identidad, un arraigo, y a lo mejor paradójicamente el desarraigo que sobreviene como consecuencia de esa búsqueda anterior, ¿no? Quería que la novela fuera más en ese plano, y por eso la fotografía es una fotografía más neutra. No aparece vestido de militar, aparece con un compañero que bien podría ser un compañero de que aparece en la trama, en la novela, que es Topillo, que es uno de los protagonistas también principales. Y ese es un pequeño homenaje que yo le he querido hacer a Gaby, que sin él evidentemente no habría novela, no habría historia.
Rodrigo, tú, aparte de todo, eres un viajero infatigable, que se suele decir, como bien saben todos los que, en fin, se han aficionado a tus viajes en el Galeón de Manila, programa de esta emisora. Y de hecho, en esta novela vamos a recorrer Cataluña, parte de Francia, parte del Magreb, que seguramente son tres localizaciones que tú conoces muy bien, pero claro, es que hay que ambientarla, repito, otra vez, en unos años que no tienen nada que ver con los de ahora.
Y haya habido una labor de documentación bastante exhaustiva, porque pienso que por respeto a la historia, por respeto a los lectores, fundamentalmente, uno tiene que ser riguroso, ¿no?
Sí.
Con el contexto y con la recreación de los escenarios. Evidentemente, sí, yo he estado en esas zonas de la Cataluña rural, incluso el pueblo en el que se sitúa la trama, que esto es ficción también, porque Gaby era de Barcelona, de la ciudad, pero Roque es de Vallirana, del Bajo Llobregat. Quería que la guerra, un poco lo que os decía antes, que no fuera un protagonista principal. En el Bajo Llobregat no hubo una primera línea de fuego, ¿no? Y quería situar una violencia latente, pero que no se comiera todo lo demás, ¿no? Que no se comiera la trama, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, he estado por allí, he investigado en los archivos del Ayuntamiento de Vallirana, en la Asociación de Amigos, he viajado a Francia por todos los escenarios por donde transcurre la trama, y Argelia, por una cuestión burocrática, no es fácil conseguir un visado, no es fácil viajar allí en estos momentos. Todavía no he ido, pero a raíz de la publicación de esta novela me ha ocurrido algo maravilloso, que es que la ha leído el cónsul de Orán, como la novela transcurre en gran parte en Orán. Le ha encantado, el cónsul de Orán ha hablado con el director del Instituto Cervantes de Orán y estoy invitado para presentarla en Orán, en Argelia, en el mes de septiembre. Con lo cual, por fin, podré ir a Argelia
y podré
constatar si he sido todo lo riguroso que yo pensaba en el momento de escribirla con los escenarios.
Bueno, tengo que decir que Mañana veremos el mar es una novela que tiene prácticamente de todo, porque es una novela en la que vamos a viajar, en la que vamos a vivir aventuras, en la que vamos a recrear o vamos a ser testigos de un periodo muy concreto de nuestra historia. Es una novela en la que hay amor también, en la que hay muertes, en las que hay deportes también.
Claro, también
bueno,
también.
Podía faltar
qué raro.
El fútbol y el boxeo. En este caso,
sí.
¿No?
Bueno, al final el deporte y en concreto, bueno, pues el personaje principal, a Roque, juega al fútbol y boxea porque eran dos maneras, como cualquier otra, de ganarse la vida para muchos refugiados españoles que cayeron en el sur de Francia, ¿no? Como es su caso. Y de hecho, si tú miras, que yo me tomé la molestia de hacerlo, las fichas de equipos de ciudades, de pequeñas localidades del sur de Francia, te das cuenta que hay muchos Martínez, García, González. Bueno, ha ocurrido hasta en los 80. Hasta en los 90,
bueno,
futbolistas hijos de aquellos.
Internacionales por Francia con apellidos
españoles. Luis Fernández, por ejemplo, que hizo luego carrera también como entrenador. Y entonces era una manera de buscarse la vida como cualquier otra, muy socorrida para un tipo joven, atlético, como es el personaje principal de esta novela.
¿Qué parte ha sido la más complicada de documentar, Rodrigo? Porque ahí estamos, tenemos maquis, tenemos. Como digo, asesinatos, comportamientos de cómo actuaban los vencedores de guerra, los perdedores de la guerra, los que se marcharon fuera, los equipos de fútbol de aquella época o cómo eran los combates de boxeo. Ah, son muchísimas cosas que hay que documentar, algunas más complicadas que otras.
Para mí lo mejor de escribir o de las mejores cosas de escribir una novela es lo que aprendes mientras la escribes, ¿no? Y para mí es inseparable, o sea, yo necesito entusiasmarme porque aprendo algo nuevo y además creo que tiene un valor porque sea desconocido, porque no se haya contado. Yo me he sentido más periodista escribiendo esta novela que trabajando muchos días en la radio, porque aquí, claro, aquí sí que tienes que ir a investigar, sí que tienes que desenterrar una historia no contada, ¿no? Y luego intentar contarla bien, de manera que sea atractiva. Eso es el periodismo, al fin y al cabo. Y luego hay episodios de nuestra historia, algunos que poco a poco se van conociendo más, como por ejemplo la Operación Reconquista de España, pero que nunca estuvo en los libros de texto de mi generación, y creo que en las anteriores y en las posteriores tampoco. No. Durante 40 años a Franco no le interesó divulgar que había un grupo de desarrapados que en los Pirineos pretendían ganar Viella, pensando que de esa manera el resto del país se levantaría en contra de la dictadura.
Y se pegaron un bofetón inmenso.
Un bofetón inmenso, pero bueno, es una historia que esa, bueno, de alguna manera sí que ya van quedando algunos testimonios, incluso en forma de ficción, como Almudena Grandes, que sí, que ha escrito en torno a ello. Pero a mí me entusiasmó la parte de la vida de Roque que transcurre en Argelia, porque descubrí un Magreb, un norte de África que yo no conocía. Por ejemplo, en Orán, los domingos se jugaba al dominó o al mus en los bares y se comía paella. Y en Navidad, turrón de Gijón, y se hablaba más castellano que francés, que árabe o que bereber. Es verdad que hay una vinculación de Orán con España desde el cardenal Cisneros, ¿no? Pero se dio la paradoja en esas décadas de los 50, incluso de los 40, que en esos bares se podían mantener tertulias que no se podían mantener en España, porque coincidieron los refugiados políticos que abandonaron España en buques que zarparon a última hora de la Guerra Civil de Alicante, con emigrantes económicos que trabajaban en el Consulado General, en la Embajada, y que eran franquistas. Y ellos en Orán podían discutir de política, podían hablar de política. Se daba una atmósfera más española y más plural y más rica en muchos sentidos que lo que había en aquellos años en España. Y es una historia muy desconocida, al margen de luego, cuando triunfa la revolución socialista argelina, matanzas que se dieron, hay familias que todavía están pidiendo explicaciones a algunos gobiernos de qué pasó, por ejemplo, en Orán, donde murieron centenares de europeos, muchos de ellos de origen español, porque cuando triunfó la revolución, aquellos que ganaron no supieron distinguir a españoles que incluso venían de perder la guerra civil y que simpatizaban con la revolución, con aquellos que les estuvieron sometiendo, ¿no? Con lo cual, les cerraron en ebanisterías, les congelaron en cámaras frigoríficas y nunca se pidió una explicación, y eso que ya había paz, había acabado la guerra, ¿no? Y hay muchas familias que, bueno, todavía no saben a quién dirigirse para pedir explicaciones.
Bueno, el Roque de la novela, nuestro protagonista, además empieza de una manera durísima la novela, tiene, digamos, su equivalente a la vida real. Ya no sé, ¿y Topillo?
Topillo es ficción, es un personaje, es ficción también.
¿Y el carbonero?
El carbonero, mitad ficción, mitad de padre de Gaby, en aquel primer testimonio que no coincidía exactamente con el segundo, con lo cual yo creo que es más ficción que otra cosa también.
¿Y toda la historia de amor de Roque y Elvira?
Es ficción, también. Absolutamente ficción, sí.
En fin, pero bueno, le estás haciendo un interrogatorio.
Oye, perdona, pero yo no desvelo nada de la novela.
No.
Que nunca nos gusta desvelar,
Rodrigo,
nada, porque las novelas, lo repito una vez más y nunca me cansa de decirlo,
sí, hay
se
escriben
para que la gente las lea. Y las compré, cuidado.
Que hay un componente en tu forma de viajar que parece más una huida, ¿no? Porque te gusta o no te gusta tanto tu realidad en Madrid, o que, ¿cómo te va esto?
Bueno, yo creo que es un poco, se va mitigando ya con los años, ¿eh? Pero mira, la semana que viene me voy a Kosovo, por ejemplo.
Sí, no, estupendo de vacaciones.
Vamos, Kosovo, no. Como el que va a Oporto, a Metro, Oporto.
Oye, pues es preciosa toda la antigua Yugoslavia.
Claro, sí, hombre. Yo soy un enamorado de los Balcanes, en general. En general del sur de Europa, pero los Balcanes por más inexplorados, sobre todo el sur de los Balcanes, Kosovo, Macedonia del Norte, incluso Albania.
Albania es precioso.
No, sí, y para mí Bosnia-Herzegovina, que es una maravilla. O sea, yo si fuera profesor de instituto, los viajes de fin de curso, los programaría en Sarajevo. Yendo a Sarajevo entiendes el siglo XX, no hace falta leer ningún libro, lo tienes delante.
Cierto.
Entonces, una huida, pues no lo sé, o ya te digo, cierta necesidad de escudriñar qué hay por ahí fuera, aunque con los años se va mitigando un poco también, ¿eh? Uno se va haciendo cómodo y cada vez cuesta más.
No, o sea, además Rodrigo ahora vive en un sitio fantástico, creo, vamos a decir, pero vive en un sitio estupendo. Oye, es verdad.
No, está
que
bien.
Ese tipo de cosas te van conformando también y te van haciendo conseguir objetivos.
¿Dónde voy a ir que mejor esté?
O sea, que ya no vive en la ciudad.
Exactamente,
¿no?
Ya no vive en la ciudad, vive a las afueras, donde, en fin, va a encontrar muchísima más tranquilidad, más paz, más silencio, más naturaleza, para seguir escribiendo, que es lo que tienes que hacer, ¿eh, Rodrigo? Porque lo haces tan bien, tan fantásticamente bien, que tienes que seguir con Funambulista, o sin Funambulista, pero hay que seguir escribiendo. Rodrigo de Pablo Ortiz es quien firma esta novela. Mañana veremos el mar, la edita Funambulista, y es el libro que hoy les recomendamos a todos nuestros oyentes. Oye, lo digo mucho estos días. Están a la vuelta de la esquina Papá Noel, los Reyes Magos, fin. Y hay mucha librería por ahí en la que se puede comprar este libro. Así que, Rodrigo, compañero, a seguir con los deportes, pero a seguir escribiendo.
Haremos lo que podamos, Eli. Muchas gracias a ti, a Carlos, y que sigáis disfrutando de la historia.
Te dejo que te vayas a la redacción de al lado.
A currar.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
avec les anges qui puent.
En fin, buen escritor, buen compañero y buena persona.
Sí.
Esto es lo fundamental. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos. Tú no te vayas muy lejos,
no,
que
me
tenemos
quedo,
ahí pendiente el
me
reto para
aquí.
Ver cómo, que para que me cuentes.